Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Uri Sabat. En este episodio, don Ramón Campago se une al presentador para explorar cómo la claridad de ideas y la confianza en uno mismo pueden mejorar con el tiempo. Se discute la evolución del pensamiento a lo largo de las etapas de la vida y cómo esto afecta nuestra creatividad y enfoque. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Don Ramón Campayo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer estar contigo, Uri. Un placer.
Bueno, tenemos hoy un podcast que se viene intenso, ¿o no?
Sí, vamos a hacer lo que podamos para llenártelo y para enseñar a la gente cosas muy interesantes. Que si nos siguen lo van a comprobar. Alguna cosa práctica para ellos.
¿Seguro?
Segurísimo.
O sea, ¿de este podcast podemos salir más inteligentes?
No diría más inteligentes, pero con mucha más confianza en ti mismo y con un manejo mental mucho mejor y con una claridad de ideas muy, muy buena. He estado preparando alguna cosita, si te parece bien, aparte de lo que tú me preguntes, y para que sea práctico realmente.
Eso es fantástico, porque la claridad de ideas, hablábamos antes de la charla, es algo que se va perdiendo durante el tiempo. Porque yo me acuerdo de cuando era joven, cuando tenía 14 años, cuando tenía 12 años, que estaba haciendo una poesía en la escuela y estaba en un estado mental como mucho más pleno que el que me encuentro ahora. ¿Esto puede ser o no?
Sí, claro. La vida va por etapas. Entonces tú te vuelves con el tiempo, pues oye, más selectivo. Ahora no interesan otras cosas que antes interesaban y viceversa. Te vas centrando en otro tipo de historias. Y ahora eres un profesional de lo que antes no eras. Antes eras más creativo para otras cosas que ahora, que no, ahora no te hacen falta. Es la evolución que tenemos como personas, es normal.
Pero la capacidad mental es la misma.
Es la misma.
No disminuye.
Salvo que creas que se pierde. Porque el sentimiento, la sensación y la mente van súper ligadas. La fuerza de la mente es la sensación. Te puedes comunicar, luego hablaremos, con tu mente, con el sentimiento. Si tú estás seguro, empiezas a sentir, a creer que estás perdiendo la cabeza, te aseguro que la vas a perder. Además, el temor atrae, y en este caso atrae como un imán potentísimo.
Es decir, nuestra mente es tan poderosa que puede crear realidades.
Por supuesto, por supuesto. Cuando tú tienes, por ejemplo, imagínate, se te produce de repente una diarrea, o la gente se orina encima, o al cabo de un año tienes una hernia de estómago, ¿de dónde ha salido? Normalmente son nervios que no digieres y se producen pues por los disturbiones que produce nuestra mente, pues al final los nervios que te atacan y producen pues realidades físicas, obviamente.
Ramón, tú tienes una mente prodigiosa.
Eso dicen.
¿Qué coeficiente intelectual tienes? No sé si
Tengo varias veces medido el cociente. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos...
Es cociente intelectual, no coeficiente intelectual.
Cociente. Sí.
¿Cuál es tu
coeficiente? Se puede decir coeficiente, si quieres, y eso tampoco, pero normalmente se dice CI, coeficiente intelectual.
Vale, entonces vamos a decirlo bien. ¿Cuál es tu coeficiente intelectual?
Sí, bueno, pues el que tengo medido 194. Fue un promedio de 3 mediciones. Y luego tengo en Alemania, me hicieron también en un centro del cerebro en Múnich, unos test súper complejos, muy complejos, pero solamente medían hasta 170. Entonces, lo que pasa es que era una hora y digamos que llegué a ese límite en 15 minutos. Sobraba tiempo, está claro que tenías más, pero era muy difícil de tabular.
Pero, ¿cuál es el cociente normal, estándar, de una persona en España?
En España el promedio es un 97 o así. Digamos que del ser humano el promedio está en 100 aproximadamente. 90-109 se considera normal. Y bueno, pues a partir de ahí pues puedes estar un poco por debajo, un poco por encima, y es un tema porcentual. O sea, si eres más brillante que el 80% de la población, pues tienes 120. Y de ese grupo selecto, el 80% más brillante, o sea, de cada 5 coges uno, pues estaría entre 120 y 140. Así se va acotando.
Wow. ¿Has conocido a alguien que tenga un cociente intelectual más alto que el tuyo?
No. Que a verlo lo sabrá, por supuesto. Y te aseguro que tampoco es una cosa que me preocupa mucho. O sea, aquí la clave es sacar partido de lo que tú tienes. O sea, tú vienes con tu cociente, con tu altura, con tu capacidad para esto y tu capacidad. Gente que tiene muchas capacidades para muchas cosas, ¿no? Son superdotados, puede ser en fútbol, puede ser un superdotado con un instrumento musical. Entonces, sácale. Son tus denarios de partida, como por usar un término. Sácale el partido que puedas.
Son tus cartas y tienes que jugarlas.
Exactamente. Entonces, no basta. O sea, que. Tener un 100 muy alto, yo qué sé, es como si le das también un Ferrari a un chimpancé. Pues si no sabes usarlo, es tu peor enemigo también. Mucha gente así sale loca y tiene problemas por todo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Sobre todo cuando eres pequeño, puedes tener muchos problemas.
¿Y cuándo descubres tú que tienes unas capacidades que son fuera de lo normal? ¿Lo sabes desde siempre?
Pues yo te voy a decir que hasta el que tenía 6 años, hasta el año 5 más o menos, me consideraba por debajo de la media. Y era porque tenía mucha imaginación y siempre estaba perdido. Entonces, pues no avanzaba como otros niños, ¿no? A partir de 6 años, que era lo que antes era primero de GB, lo tengo asociado, ahí sí, pegó un tirón brutal. Empezaba, era muy fácil hacer operaciones matemáticas de cabeza y cosas así, y entonces empecé ya a destacar claramente. Uh-huh. A partir de 7 u 8 años me lancé mucho. Nunca he tenido reconocimiento familiar en este sentido y ni ha habido nada especial en la escuela que te dijese, te vamos a ayudar porque tienes tal capacidad. Entonces, bueno, pues tú te lo guisas, tú te lo comes. Tampoco eres muy consciente al principio, ¿no? Porque también eres selectivo. O sea, a mí había cosas que no me gustaban y era muy duro de mollera. Yo recuerdo con 13, 14 años estudiando cosas de literatura que tenías que estudiar el autor fulano y te decían, pues se casó en segundas con no sé quién, se separó y a mí qué me importa si este tipo ha escrito estos libros, no sé qué, vale, pero no, que, me da igual si se ha casado o si no se ha casado o si se ha separado. Entonces me negaba y suspendía porque no quería estudiar eso.
Es decir, no había un problema de entendimiento, comprensión, sino que había un bloqueo consciente hacia algo que no te interesaba.
Sí, una negación absoluta, digo, ¿no? Que claro, me suspendan. Y alguna vez pues tuve que hacer algún trabajo en septiembre y me lo dieron por bueno para pasar de curso. Pero no quería estudiar eso, no, era perder el tiempo. Y el que quiera hacerlo lo respeto, pero a mí no me importa si hace 500 años uno se separó o no. Yo qué sé.
Es decir, cuando tú tienes la potencia que tienes mental y la utilizas conscientemente, pasan cosas tan increíbles como, por ejemplo, que te puedas sacar una oposición de bomberos, que es lo que has hecho, te has sacado una oposición de bomberos en una semana.
Digamos que de mi casa tuve que volar pronto, por motivos, y mi primera oposición fue para Guardia Civil. Estuve aquí en Barcelona, un año destinado en el puerto. No era lo mío, pero era necesidad. Aquí se estaba bastante mal. Entonces salieron oposiciones para la Policía Local de Albacete. Me las preparé aquí, me fui a Albacete, me examiné, aprobé. Y luego pues me hice bombero allí también. Entonces, para bomberos sí me pilló un poco el toro y estuve como una semana estudiando. Y no recomiendo a la gente que nos esté viendo dejarlo para... o sea, hay que empezar con tiempo, está clarísimo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí tenía bastante facilidad para prepararme oposiciones. Y ahí me quedé. Y mucha gente dice, bueno, todo esto es un poco... ¿Y por qué no te presentaste para notario? No eres... Porque no me gusta. O sea, dicen, no puede ser porque serías notario. No quiero ser notario. No quiero pasarme la vida en un despacho cobrando 2.000 euros por firmar que la casa es tuya. Pues no me da la gana. No voy por ahí. Yo prefiero hacer lo que hago. Competir, viajar, dar charlas, me muevo en lo que me muevo. Uh-huh. Entonces tenía trabajos para salir al paso que me hacían falta... Y cuando me pude en el año 2003, me hice campeón plusmarquista mundial de memoria rápida. Luego salió mi libro Desarrollo una mente prodigiosa, que fue un bestseller mundial, es un bestseller. Pues ya vivía de lo que hacía, entonces hago lo que me gusta.
En la fórmula del éxito siempre estamos en busca de herramientas y estrategias que impulsen el crecimiento de tu negocio y optimicen el día a día de emprendedores e incluso autónomos. Hoy quiero hablarte de Odoo, la plataforma todo en uno con más de 85 aplicaciones que revolucionan la gestión empresarial. Desde CRM, facturación, creador de webs hasta gestión de proyectos, Odoo lo tiene todo integrado en un solo lugar, permitiéndote centrarte en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Si a día de hoy estás pagando diferentes suscripciones por tener todas estas herramientas en diferentes plataformas y quieres saber si Odoo es una opción asequible, suma el precio de todas ellas. Si sale más de 11,90, te recomiendo echarle un vistazo a Odoo, donde tendrás acceso a todas las aplicaciones por ese precio por usuario. Además, si solo quieres una aplicación, lo puedes tener gratis para siempre y todos estos planes incluyen alojamiento, soporte y mantenimiento. Yo lo utilizo en mi día a día para optimizar procesos en el podcast y es una herramienta fantástica. Si quieres, puedes utilizarla tú también con el link que te dejo en la descripción. Espero que te sirva y ahora sí, sigamos con el podcast. Tú eres plusmarquista mundial de memorización. Para que la gente se haga una idea, ¿eso qué significa?
Significa que tienes el récord.
Tras analizar cómo Odoo puede simplificar la gestión empresarial y optimizar procesos, el siguiente segmento nos lleva a un fascinante debate sobre la mente y las curiosidades del sueño, explorando por qué a veces nos cuesta dormir.
Bien, ¿por qué te quedas dormido? Porque no quieres dormirte, quieres esforzarte para ver la película.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede cuando la apagas? Ahora ya no te duermes, justo lo contrario, porque ahora quiero dormir, pues no puedo. justo te da lo contrario.
La mente, ¿eh?
Entonces tienes que jugar con ella, jugando con el tiempo y sintiendo que te va a dar lo que tú quieres, estando seguro.
Y eso se puede trabajar.
Se puede y se debe.
Antes hablabas de las capacidades y quiero volver al Uri de los 12 años, que está muy presente en esta charla. No sé por qué, pero bueno, lo saco. Que odiaba las matemáticas y amaba la literatura. Eso, para que todo el mundo también se pueda sentir identificado, que todo el mundo dice, pues yo no soy bueno en matemáticas o yo no soy bueno en lo que sea. No es que seamos buenos o malos, es que no estamos abordando esa historia desde el prisma correcto. Porque cuando decíamos de lo de estudiar alemán, ¿no? Dices, si estás motivado y si tal, te va a poder entrar. ¿Yo era malo, soy malo en matemáticas, es una mierda que tengo en la cabeza o es real?
Ya. Vamos a ver, aparte de que hay gente que tiene más privilegios o ventajas para una cosa que otra, va por gustos, ¿eh? Independientemente de eso, normalmente son los profesores, son las experiencias que tienes. Porque te puedo decir, tú coges el canal de YouTube y hay profesores maravillosos en YouTube. En YouTube, gracias a eso, la tele cada vez vale menos, o nada, entre cero y nada. Y tú coges un buen maestro matemático, yo conozco muchos en YouTube, y te las brindan con una facilidad. Dices, ¿esto era tan difícil? Pero claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, el saber es el entendimiento. No es la parte de ciencias no es complicada. Luego, pues para hacer genialidades o hacer cálculos muy rápidos y tal, pues necesitas una mente más ágil. Hay técnicas, hay entrenamientos, hay cosas, ¿no? No todo el mundo va a ser campeón, eso es matemático, porque hay un nivel élite y si uno entra es porque sale otro. Pero si quieres ser tanto los primeros del mundo, pues tienes que trabajar muchísimo. Uh-huh. Entonces, está claro que lo que falla es el entendimiento.
En tu caso, ¿tú estudiaste matemáticas?
Yo estuve estudiando en la universidad a distancia, física y matemáticas, pero lo dejé enseguida porque no me decía nada. Ni me gustaba el sistema, ni me gustaba nada. Entonces, la parte que a mí me encanta de física, me gusta mucho la física, me gusta mucho la astronomía, me gustan mucho las matemáticas, la parte de probabilidad, etcétera. He sido jugador de casino, además. Y esa parte me fascina, me encanta. Entonces, la deducía por mí con mucha facilidad. No tenía que estar yendo a la universidad que me lo dijeran.
Y me comentabas temas de exámenes, por ejemplo, que todo el mundo puede conocer, como el MIR. No sé si te has enfrentado a pruebas de ese estilo. Y
el MIR, sí. Lo que pasa es que no debo decirlo porque no es creíble. Lo estudié en plan, vamos a ver qué pasa, y en muy poco tiempo lo dominaba. Y saqué un diezaco, que no lo saca la gente fácilmente. La parte teórica es técnica. De hecho, ahora estamos preparando una academia MIR con mi técnica de trabajo, de estudio y de entrenamiento, para que vea la gente cómo se puede hacer. En muy poco tiempo puedes pillarlo. Aquí el problema es que la gente no sabe estudiar.
Es decir, es un problema de sistema, de sistematizar tu estudio.
Sí, es técnica y un poquito de entrenamiento haría falta. Es decir, tú puedes memorizar algo y estudiarlo, aunque tengas buena técnica, pero si no tienes retentiva, que es otra capacidad mental, que es la que va a decir, esto se puede controlar en el tiempo. Si te falta retentiva, se te va a olvidar enseguida.
Claro.
Entonces, la gente que está estudiando el MIR y estudia mucha información de golpe, no tiene retentiva, la olvidan, se le dura nada. Año tras año, que pasa también en la escuela, siempre estudias lo mismo, porque se te olvida de un año para otro, ¿no? Entonces, primero, falló la técnica de memorización, que es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra academia, enseñarte a memorizar y entrenar una capacidad importante como la retentiva para que la puedas mantener bajo control durante mucho tiempo y no tengas que estar con repasos tan frecuentes y cosas así.
Y en tu caso, tú lo has utilizado y lo has vivido en un idioma como, por ejemplo, el alemán.
Sí. Yo estuve en Múnich en el primer campeonato del mundo, justo antes, y me dijeron que diese una charla, porque era de los favoritos. Tenía un récord que impactaba mucho. Aunque soy velocista, me identifico como velocista en la memorización, tengo el récord del mundo en la prueba más de fondo que existe, que es memorizar una cadena de palabras. Entonces yo pude memorizar, tras escucharlas una sola vez, 23.200 palabras por orden.
¿Qué?
¿No lo sabías?
¡No sabía! Claro. Es decir, ¿tú memorizaste 23.000 palabras?
Sí, ese fue mi primer récord del mundo. Yo te digo, por ejemplo, zapato, flauta, gallina, acordeón, antena, te he dicho 5. Imagínate 23.200. Y cuando acabas, que duró la prueba 3 días, ahora te digo, ¿cuál has escuchado en el puesto 13.297? Y te la decía al punto.
¿Y eso lo puedes hacer?
Sí.
O sea, yo te puedo decir una frase y tú la memorizas.
Sí, claro, se puede hacer. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. O sea, no es complicado hacer eso. Hay técnicas. para asociar unas palabras con otras, que bueno, ahora vamos a hacer si quieres un ejemplo práctico, que lo hagan los alumnos, y es cuestión de resistencia también. La técnica es fácil. O sea, estamos en Barcelona. Tú puedes ir a la frontera de Francia y no es difícil con el coche, ¿verdad?
No.
Pero si continúas y llegas a Múnich, la dificultad es la misma. Conducir es la misma. Lo que pasa es que lleva más tiempo.
Claro.
Entonces, la técnica está.
Vale, pero dime lo del alemán. Tuviste que hacer la...
Entonces,
la...
sí, sí. Me dijeron que se podía dar una charla en alemán. No, en alemán no. Una charla, ¿no? Como otros memorizadores. Iba con mi mujer en el avión y dije que le iba a dar en alemán. Y no hablaba nada absolutamente de alemán. Entonces me dije, bueno, dice, pero ¿cómo lo vas a dar en alemán si no hablas? Llevaba una maquinita que me había comprado en Estados Unidos, un traductor. Y bueno, pues cogí el vocabulario que sabía que iba a emplear. Casi 1000 palabras memoricé. Memorizar vocabulario es bastante sencillo. No me costaba nada. Entonces, una vez que memoricé el vocabulario, yo ponía la palabra, veía la traducción, la escuchaba y hacía una asociación y la podía recordar.
¿Qué dices?
Sí. Y luego vi una cosa que me facilitó muchísimo la vida. Que es que cuando el alemán hablas, si hablas como nosotros, vía, es nosotros en alemán, no hay gramática, es como el inglés. Hablas en infinitivo. O sea, si yo puedo decir nosotros compramos, el verbo comprar es kaufen, digo via kaufen o via train, via lo que sea, via trainen, via lo que te dé la gana. Entonces vi que la gramática estaba fuera, con lo cual ya no iba a decir en la charla yo leo de esta forma o yo entreno así, sino nosotros entrenamos de esta manera, hacemos, me libró mucho.
Es decir, tú ya minimizaste un poco la fricción, claro, que tenías con la gramática, de decir nosotros siempre son infinitivos, memorizo solo infinitivos. Ya sé que es pa.
Y luego la parte buena es cuando hablas de usted o de ustedes a la gente, es lo mismo, es infinitivo. Ustedes sí, pues compra usted, kaufen Sie. Entonces, el sí, me refiero a usted o ustedes. Y el alemán luego, después de la charla, ellos me preguntaban a mí en alemán.
Y no entendías nada.
Sí, todo, porque me hablaban de usted. Entonces, no, al no conjugar es lo mismo, me era bastante sencillo. Entonces, bueno, no es complicado el alemán. Digamos que en cualquier cosa empiezas fuerte porque buscas sus puntos débiles. Pero bueno, di una charla que se prolongó varias horas y estuve estudiando 1 hora 40 minutos. Entonces, bueno, tú dices, si lo coges así fríamente, 1 hora 40 minutos, date una charla en alemán, búscate la vida. Esa es la historia.
Te voy a preguntar algo y quiero que seas sincera hasta donde quieras, porque evidentemente cada uno... ¿Tú te has hecho rico con las capacidades mentales que tienes?
No, rico no. O sea, no me puedo quejar. Vivo bien. ¿Me podía haber hecho rico? Sí. De hecho, tuve en Estados Unidos una propuesta muy buena con George Bush hace mucho tiempo para ser norteamericano. Entonces a mí me ofrecían pues un montón de cosas en el país que no cogí. No era el momento.
¿Y te ofrecían ser americano por ser un superhombre?
Sí, me dijeron... Sí, bueno, superhombre. Me decían que lo que ellos no tienen lo compran. Entonces era el mejor memorizador del mundo. Estuve muchas veces en Miami, en el programa de Don Francisco Preséntasele a Mucho, en otros sitios haciendo exhibiciones. El campeón de Estados Unidos en memoria, Nelson Delis, pues él decía que competir con mi peor alumno era de locos. Entonces le estuve enseñando un poquito, pero aún así lo ven imposible. Ellos dicen que yo trabajaba con hipnosis, que hacía cosas muy raras, porque si no, no se podía memorizar tanto. Y bueno, me hicieron una propuesta muy interesante. En aquella época, pues me daban lo que yo vería en el sobre, por así decirlo, era $1,000,000 al año y tenía que dar un par de charlas al año en universidades, 2 charlas. Y a cambio me ofrecían una mansión donde quisiera, dicen si quieres Beverly Hills, avión privado, me daban de todo.
¿Y qué hiciste?
Les di las gracias, obviamente, y dije que de momento no. Y lo mismo me pasó en Rusia. En Rusia fue muy, muy fuerte. También por... ahí estuve... fue hace muchos años que nos pilló un atentado, que mataron un montón de niños en un colegio, nos pilló allí. Y bueno, llegamos al aeropuerto, pues estaban pues todos los jerifaltes generales, estaba el vicepresidente del Comité Olímpico Ruso, un montón de personas. Era por nosotros, porque me llamaron para hacer un duelo, una competición con el campeón ucraniano.
Tras reflexionar sobre las sorprendentes propuestas que recibió y las experiencias vividas en momentos críticos... El diálogo se dirige hacia la importancia de una imaginación explosiva y cómo ésta puede ser potenciada a través de un entrenamiento adecuado.
Imaginación explosiva, que sea muy rápida, que tenga que ver con la improvisación. Se fusionen en uno, sea una molécula explosiva. Entonces tengas una imaginación que te haga ser imparable. Si tú eres el acusado, también te escapas con excusas. Enseguida buscas justificaciones y coartadas. Porque tienes esa capacidad para inventar. Entonces no te pillan.
Te puedes vitaminar tu cerebro a través de un proceso de entrenamiento.
Claro, luego necesitas, pues mira, para que el cerebro funcione bien, necesitas potasio. Entre otros neurotransmisores, el potasio es el más importante. Es la gasolina de un coche. Si no tienes potasio, las neuronas no trabajan. Tienes que tener bastante potasio. Para que asimiles el potasio hace falta magnesio. Y para asimilar todo eso hace falta vitamina D3. O sea que empieza ahí el ciclo. Necesitas, claro, un mínimo de minerales. Sí.
Y eso influye en tus capacidades también. Es decir, a lo mejor alguien que esté desnutrido, alguien que esté viviendo en otra sociedad donde no
se
tenga...
Se agota. Claro, tú te has puesto a estudiar o a leer mucho, lo que sea, en el momento que te agotas, te empiezas a embotar. Es como en el gimnasio cuando ya te has saturado de entrenamiento. Uh-huh. Te agotas. Entonces el cerebro se agota y deja de funcionar. Y te puede hacer olvidar información ya memorizada. Claro. O sea, que puede ser muy negativo.
Es decir, el descanso, no estar agotado, es algo importante para memorizar cosas. O sea, el hecho de no dormir el día antes del examen es contraproducente, puede ser, para aprobar el examen.
Sí, porque el gigante ya te está presionando, porque tú quieres ir a aprobar y eso no lo entiende. El resultado en nuestro subconsciente no existe, no sabe lo que son los resultados. Entonces, tengo que aprobar, ya está generando el miedo, porque si no apruebo debe ser malo. Lo mejor, cuando ve ante esa disyuntiva, el subconsciente te bloquea para que no vayas al examen y no experimentes la parte negativa, porque eso puede ser perjudicial para ti, puesto que tú lo estás valorando como tal. No duermes, estás enfermo, vomitas, lo que sea, para no ir al examen. Uh-huh. Así no se te da mal.
O sea, es un mecanismo del cuerpo de protección.
Entonces, abraza a tu gigante, dale las gracias en primer lugar. Incluso a lo mejor se te da mal un día o dos. Yo voy y me he quedado, he estado, no he dormido y tal, pero nunca lo voy a esgrimir como una excusa. Siempre gracias por no haber dormido, porque me sigues protegiendo. Gracias, ¿me entiendes? Y cuando pasas por esa experiencia dos o tres veces, tu gigante deja de presionarte, porque ya no tienes precipicio. Ya no lo he creado. Mira, yo cuando compito me da igual ganar que perder. No voy a ganar o perder, lo hago porque me gusta. La gente está obsesionada, que bueno, si fuera campeón del mundo, hago esto, si consigo este récord o tal, yo voy a pasármelo bien, no me importa. Es como si tú jugas al trivial con tus amigos y estás obsesionado porque tienes que ganar la partida. Te da igual, vas a pasarlo bien. Eso es lo único que entiende tu subconsciente. ¿Cómo te sientes? Deseando hacerlo. Voy a pasarlo bomba. Te dará toda tu fuerza. No te va a limitar. La fuerza que tienes te la va a dar.
Y en el caso de tener altas capacidades como tú, ¿también te permiten entender las cosas y las personas mucho antes? Es decir, ¿tú eres capaz de analizarme a mí y ver cómo soy antes que otra persona? ¿Ver si alguien te está diciendo la verdad o una mentira? Todas esas cosas...
Sí, claro, eres más... siempre he dicho que...
Susceptible cuando... a los detalles, a lo mejor, que sí. Nos pueden pasar por alto.
Muchas veces sí. También eres más despistado de lo normal y ¿sí? Muchas cosas no te enteras. O sea, yo soy muy despiste y hay gente que piensa que soy mal educado o lo que sea y no es eso. Por ejemplo, si voy paseando por mi ciudad, Albacete, pues me conoce bastante gente. Entonces, recuerdo una vez voy con mi mujer y me saluda una persona y me toca, ¿qué te ha saludado ese? Y yo me vuelvo y saludo al que no es. O sea, puedes estar despistado y en otro sitio y pensar que no, tu cabeza... No pasa nada con la cabeza. Los despistes son normales. El problema es que pienses que eso es negativo. Entonces te empieza a afectar porque sientes que es negativo y ante cualquier cosa que te suceda ya lo estás justificando. Yo sabía que me estoy perdiendo la cabeza por esto. Lo justificas y al final es tu realidad. Entonces tienes que reírte. Si yo no apruebo una oposición o un campeonato, lo que sea, me da igual. Porque sé que a mi subconsciente le da igual. No puedo generar una tragedia de eso. Si no, mi gigante me llevará de la mano siempre con presión y no podrá hacer nada.
O sea, hablas muchísimo del subconsciente.
Es la clave. La gente lo que tiene que entender es eso. Mira, si tú pudieras dominar el pensamiento, si pudieras dominarlo, digamos, tu pensamiento estaría en la parte consciente de tu mente, pero fíjate que ni siquiera puedes pensar, porque tú te pones a pensar en algo y al poco ese pensamiento se ha ido a otro sitio. O no te puedes quitar un pensamiento de la cabeza. ¿Cómo controlas tú el pensamiento? No puedes, lo hace el subconsciente. Tienes que saber cuál es su lenguaje. ¿Entiendes?
Y el lenguaje del subconsciente nos ayudaría a potenciar nuestro consciente.
Claro, como el consciente va aparte, el consciente realmente no sirve casi para nada. Tú conscientemente solo puedes hacer dos cosas. Razonar, si tú quieres razonar, y si no te vuelves terco y no razonas, y elegir. Eso está muy bien cuando llegas a un menú, quiero de primero y quiero de segundo. Nuestra maravillosa fuerza mental se terminó. Ya no depende más de ti. Imagínate.
Qué inútiles que somos, tío.
Somos a tope.
Y entonces el subconsciente es capaz de hacer todo lo otro.
Todo lo demás depende. La imaginación depende de él, el pensamiento, toda la creatividad que puedas tener, el control sobre cualquier cosa, como hemos dicho, la memorización. Te dijo un número que no lo memorizases. ¿Cuál era?
El 7.
¿Ves? Lo memorizaste y no puedes evitarlo. La retentiva, todas las capacidades mentales están en él.
¿El amor?
Eso no es una capacidad mental. Son, bueno, el amor es más, es todo, el amor es todo realmente, más es todo lo que hay, ¿no?
Bioquímico incluso, ¿no?
Sí, sí, es todo. También tiene que ver con la parte espiritual.
Oye, hablemos también de tu teoría acerca del todo, es decir, de qué es lo que vivimos en la Tierra. He visto incluso que desafías, ¿no?, a teorías que son preestablecidas por todo el mundo, como que el hombre ha llegado a la Luna, cosas así.
Claro, claro. Yo me baso en mis propias conclusiones. O sea, digamos que no leo y digo, bueno, si lo dice este será verdad. Cuando tú imagínate que eres un astronauta de 20 y tantos años, atlético y bien preparado. ¿Estás vale. de acuerdo?
Sí.
Entonces tú estás aquí en el planeta Tierra y pegas un salto y te elevas medio metro. Te elevarías más, pero bueno, medio metro, fácilmente, ¿no? Si vas a la Luna, que hay 6 veces menos gravedad, pesa 6 veces menos, ¿cuánto esperas elevarte? Pues es como 6. Si tú te tumbas, como si tú te tumbas así boca arriba y coges tu peso, que aquí, ya puntualizar, no sería 6 veces menos. El equivalente es como si pesases en la Luna 8 veces menos. Me explico. Imagínate que pesas, voy a poner un número para que salga exacto y se entiende mejor. Imagínate que pesas 96 kilos.
Vale.
¿Vale? En la Luna pesarías 16 kilos, 6 veces menos. Si tú saltas en la Luna, esto, estás elevando 16 kilos. Ahora imagínate que te tumbas y coges 16 kilos aquí y los empujas para arriba. No te elevas medio metro, elevas esa cantidad de peso mucho más, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, también estás elevando el peso más el peso de tus piernas. El peso de tus piernas para una persona de 96 kilos es 24 kilos, que entre 6, por la gravedad, son 4 kilos más. Estarías con 20. Luego, en vez de 16, tendrías que coger 12 kilos, que se une a los 4 de tu pierna, 16. 12 por 8, 96. O sea, es como si pesases en realidad 8 veces menos.
Como si estuvieras bajo el agua.
Prácticamente. Entonces, tú ahora te tumbas y coges 12 kilos, fíjate lo que te estoy diciendo, y le empujas con las piernas para arriba. ¿Dónde van los kilos? ¿Medio metro? ¿Cómo salta en la Luna ese hombre medio metro? O sea, claramente la gravedad le puede. Y aunque el traje espacial pesase 60 kilos, son 10 más. Es como si en vez de 12 empujas 22 kilos. Hombre, yo empujo 22 kilos y lo subes 3 metros sin problema. En la Luna saltarías más de 2 metros sin ninguna dificultad. Entonces, cuando ves que un hombre se esfuerza al máximo, que está, hay vídeos, al máximo, que coge al que más salta y se eleva poco más de medio metro esforzándose, claramente le pesa el cuerpo, no está en la Luna. Sí, en la Luna saltaría más de 2 metros con mucha facilidad.
Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor tomamos por reales que no...
Piensa que eso estaba en la Guerra Fría, había mucha competitividad y a ver qué país demuestra... Y el americano, pues en aquella época también siempre ha sido un poco fantochillos, un poco en ese sentido, ¿no? Presumir y siempre. Entonces, bueno, pues aquí somos los primeros porque, mira, fíjate que hacen cohetes de más de 100 metros y llegan a la Luna 6 o 7 veces, que llegó los Apolos, 6 veces, me parece. O sea, ahora mismo, el otro día sale Elon Musk y lanza satélites y le explotan. Y hay problemas. Pero fíjate, hace en los años 60, 6 veces seguidas y no hay problema. Y son cohetes enormes y todos llegan a la Luna como si nada. Joder, ¿qué tecnología había entonces? Ahora no la hay, ¿me entiendes? Porque ahora hay problemas. Entonces, bueno, pues yo creo que era un poco por el plan de decir, somos los mejores y luchando, pero físicamente no tuvieron en cuenta ciertas cosas. Luego, aparte, se habla que si las sombras, que si no sé qué, yo, como ya tengo una prueba que es suficiente, yo sé que una persona no se eleva medio metro en la Luna cuando salta. Si tiene que elevar un abuelillo, se elevaría 2 metros. Entonces ya no sigo viendo.
Qué bestia esto, ¿eh? Hablemos del físico, porque tú tienes un físico, aparte de una mente prodigiosa, un físico también muy musculado, y hablabas de la capacidad que tiene el cerebro de poder crear un físico como el tuyo.
Bueno, lo que digo realmente es que la fuerza la controla el cerebro. Entonces,
no la controla el bíceps que tengo.
No. Tú, por ejemplo, cuando has escrito los números, tú firmas o escribes, ¿quién está haciendo el movimiento realmente? A través de la mano, las órdenes las da el cerebro.
Sí.
O sea, si te cortan la médula, ya la mano sola no va a hacer nada. Entonces, cuando tú estás haciendo pesas, lo mismo. A través de los músculos, las órdenes las va a dar el cerebro. Si tú estás apático, estás cansado, estás enfermo o lo que sea, te va a quitar fuerza y notas que no rindes. Todo te pesa más, estás aplomado. Entonces, se puede activar, hay drogas que lo pueden hacer y te quitan ese límite. Entonces, el cerebro actúa sin límite y puedes hacer fuerza hasta, como digo, hasta saltarte un tendón. Puedes hacer un montón de fuerza, mucha más de la que corresponde. Entonces yo lo que he generado, ya que las instrucciones las da el cerebro, genero mucha fuerza en mi mente cuando voy a entrenar, cuando voy a tirar peso, genero la emoción. lo que hago es que los nervios van mucha información, saturo de información los nervios y llega exceso de información a los músculos que están deseando contraerse. Ya no aguantan, tienen que contraerse por fuerza. Eso es lo uno a que soy capaz, un poco con mi experiencia de la hipnosis, he estado 40 años con una consulta de hipnosis, soy capaz de no tener la sensación de peso, no sentirla. Estoy anestesiado, como si te, uh-huh. si te inyectan una anestesia, no notas peso, ¿verdad? Uh-huh. Yo saco el peso y no me nota, no noto nada. Entonces el cerebro nota que no hay peso y le doy órdenes. Y muy importante lo que hemos dicho, está el subconsciente que te va a controlar. Agradecimiento. Antes de tirar, hay que jugar con el tiempo y saber agradecerlo antes. Gracias, y tiras y no pesa nada. Y lo dejas porque sabes que es peso, te puedes lesionar, puede haber problemas, obviamente, pero no sé, yo me sentía como una prensa. Entonces subí de 75 kilos a 160 en press de banca en casi tres meses, entrenando 2 días a la semana. Sin ningún tipo de suplemento, sin nada, normal. O sea, multipliqué mi fuerza bruta por 2.2 en 3 meses.
¿Y eso puede ser extrapolable a muchas cosas que nos propongamos?
Es claro, tú puedes hacer muchas cosas que crees que no vas a poder hacer, ¿no? Entonces, no solamente a nivel mental, a nivel físico. Es que a nivel... La mente es alucinante. ¿Sabes una cosa, Uri, que a mí me encanta, que he podido hacer siempre? Soñar lo que he querido. Bueno, siempre no. Siempre que he tenido cierto entrenamiento, a partir de cierto día, porque sabía que podía hacerlo. O sea, yo quiero soñar que estoy en la luna, que sea la primera vez que llega un humano a la luna, imagínate, y lo sueño. Y el sueño para mí iba a ser muy real, porque mi subconsciente va a tirar toda la información que tenga archivada de la luna, la temperatura, lo de la gravedad, etcétera, y yo notaré si hay tierra, hay arena, notaré el paseo lunar y haré lo que yo quiera hacer en la luna.
¿Sabes que lo que estás diciendo a mí me ha sucedido corriendo una maratón? Hice una maratón.
¿Corres maratón?
Ahora estoy un poco convaleciente, ya
sí,
lo sabes.
Ya.
Pero he hecho 3 o 4 maratones en mi vida y la primera que hice, físicamente no estaba preparado para hacerla, pero mentalmente me propuse los 10 últimos, en la maratón, en el kilómetro 30 hay una cosa que se llama el muro.
Sí, y me parece, sí.
Físicamente y mentalmente
lo he oído.
No puedes y piensas que ya tienes que dejarlo porque te duele todo, ¿no? Entonces yo, mi mente me estaba boicoteando, decir, Uri, para, déjalo, no puedes hacerlo y tal. Entonces
Correcto. Pensé
los 10 últimos kilómetros, hacerlos solo uno a uno para una persona. Entonces pensé, este kilómetro para mi madre, y lo hacía. Este kilómetro para mi hija, y lo hacía. Kilómetro para tal. Entonces me dividí el problema en 10, lo hice pequeño, y entonces acabé la maratón.
Qué bueno.
Y me funcionó.
Funciona perfectamente lo que has hecho, sí señor. Es un claro ejemplo, perfectamente. Sí. Tú ahora imagínate que paras en el minuto 30, o estás entrenando y no te hace falta acabar. O un día que te has ido a correr y has hecho tantos kilómetros, 20, lo que sea, has ido rápido, y paras agotado, pero agotado de eso que dices, es que claro. No puedo... Paras. Pero alguien te dice, mira, cuidado, que saca un toro, que viene derecho a por ti. A que sacas fuerza y pensabas que no la tenías. Corres, que me río yo de Usain Bolt, ¿no? El sprint que te pegas.
Totalmente.
O sea, siempre la mente va a pasar esos límites. Hay que saber pedirlos. Yo si quiero soñar lo que quiero, por ejemplo, esta noche quiero soñar que estoy en el fondo del mar, haciendo, no sé, lo que me dé la gana, volando. No digo nunca, voy a ver si sueño esto. Sé que lo voy a soñar y mi último pensamiento es de sonrisa y de agradecimiento por lo que sé que voy a tener. No dudo. Si dudas, estás perdido. ¿Te imaginas un ejemplo que pongo a veces? Que si se entiende bien, es muy clarificador. Imagínate que viene Jesucristo y aquí hay un fallecido en el suelo, una persona que ha muerto. Jesucristo puede resucitar muertos. Vamos a suponerlo, ¿no? Que puede, que viene y que quiere. ¿De acuerdo? Puede hacer un milagro. Si pudiera hacer ese milagro, no dudaría. No diría, voy a probar. No. ¿Ves? Simplemente diría, levántate. Estaría tan 100% seguro. Eso, por eso digo, dicen, un grano de fe como una mostaza, ¿no? Si tu fe fuese como un grano de mostaza, moverías montañas. Así funciona la mente realmente, cuando estás seguro.
Ese es el secreto.
Ese es uno de los secretos. Saber que funciona, pero tienes que probar. Lo que pasa es que a la gente le cuesta creerlo, sentirlo. Y entonces es un poco de voy a probar. No, así no funciona. Pensar en el ejemplo de Jesucristo. Es difícil, pero voy a intentarlo, que tengo poderes. No vas a poder nunca hacer ese milagro. Hablamos de... Son milagros soñar lo que tú quieras. Que te gusta el sueño y mañana lo repito. O te levantas a mitad del baño y qué pena con lo bien que estaba soñando. A veces te corta. Voy a seguir. Es una especie de seguimos o reseteo. Seguimos. O empiezo por el principio y haces lo que quieres. Pero porque sabes que puedes. No dudas.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atentos a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web porsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el uso del contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.